Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, en Radio Universidad de Chile, en este 23 de octubre. Este mes de octubre que se nos va a pasos agigantados, que ha tenido entre sus conmemoraciones el 18 de octubre pasado, 2 años desde aquel viernes 18 de octubre del año 2019, que ha marcado un derrotero distinto para la política chilena, un 18 de octubre que indudablemente ha significado cambios, en, no solo en la política, sino también cambios en la manera de ver nuestro país, en la manera de enfrentar las situaciones, y también ha puesto en entredicho y ha puesto contra las cuerdas a un modelo que parecía afincado, concreto, fuerte, y sin embargo tenía pies de barro. Cuestión que se sabía indudablemente, que se cuestionaba por múltiples actores. La dificultad principal radicaba en que esos actores, esas voces, no salían a la luz. Encerrados, absolutamente imposibilitados de llegar al conjunto de la población chilena, gracias al contubernio entre la casta política, entre la casta económica y también la casta comunicacional, la afincada en los medios de información como la televisión, la radio, los medios escritos, incluso en redes sociales, donde indudablemente los bots, donde los robots, donde aquellos que tiraban sus mensajes, sus ideas, sus concepciones ideológicas, se imponían sobre el resto del planeta. Del planeta en el sentido de hacerlo universal, de hacerlo masivo, y las voces discrepantes, las voces más subversivas, las voces más radicales desde el punto de vista de la necesidad fundamental, vital de cambiar el país, quedaban allí ocultas. Esperemos que efectivamente aquello que ha significado estos 2 años desde aquel 18 de octubre del año 2019 signifique un cambio radical, un cambio medular, fundamental, estructural en nuestro país. So pena de seguir maquillando a una sociedad como la nuestra que necesita efectivamente esos cambios en el aspecto sanitario, en el aspecto educativo, en el aspecto del sistema de pensiones, económico, de acceso a diversas áreas de nuestra vida, ¿no? Hablamos acceso también al deporte, al ocio, a la cultura, la necesidad de estructurar un país distinto en el reconocimiento a los pueblos originarios, de caminar de una forma diversa a la forma en que veníamos caminando, que parecía más bien una persona con dificultades en el caminar, ¿no? Con dificultades de inclinación en su caminata y no caminar derecho, recto, en función de aglutinar al conjunto de actores de nuestro país, incluyendo al mundo migrante también, incluyendo a aquellos que han visto en Chile un nuevo hogar, que han venido a Chile y que representan hoy una cantidad importante, 1,5 millones de personas han nacido fuera del país y han encontrado en nuestro país ese camino que no han encontrado en el suyo, y bien está. La dificultad principal radica en cómo compatibilizamos las necesidades del país con las necesidades también de aquellos que buscan en nuestro país un nuevo derrotero. Eso implica leyes de acogida, pero también de protección. Eso significa leyes de ingreso que faciliten la venida de aquellas personas que ven en Chile su destino, y no encontrarnos con aquel espectáculo macabro, dramático, de miles de personas atravesando la cordillera de los Andes en el norte chileno para llegar a Chile, ¿no? Y eso implica también la responsabilidad de los políticos chilenos, y en eso indudablemente el actual presidente Sebastián Piñera tiene una responsabilidad fundamental, y digo responsabilidad fundamental por la irresponsabilidad que tuvo y que ha tenido en función de los ataques contra la República de Venezuela, de ir a Colombia, de juntarse con personajes siniestros como el presidente de Colombia, Iván Duque, como el presidente paraguayo, como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y sostener urbi et orbi que Chile estaba abierto para todo aquel que quisiera ir, y que propiciaba entonces una fuga masiva de venezolanos abriéndole las puertas de Chile. Eso es una responsabilidad que tiene este presidente, porque representa esa irresponsabilidad, representa el abrir las puertas sin más, tratando de lograr efectos políticos regionales y no pensando en los efectos políticos que ha tenido en Chile. Aclaro inmediatamente, porque en general una de las grandes críticas que le hago a nuestra sociedad es que o no saben escuchar bien o no saben leer bien. Hay un problema de comprensión de lectura importante en aquellos que recurren a las redes sociales o escuchan o leen, y eso indudablemente nos hace mal como sociedad. Estoy asignando la responsabilidad política que tiene el presidente Sebastián Piñera de, en función de atacar a otro país, facilitar el ingreso en forma distinta a los otros ingresos de otros ciudadanos de otros países a nuestro país con esa visa especial otorgada en su momento. Eso tiene que ser ordenado. Tiene que tener leyes de protección al que ingresa, leyes de acogida al que ingresa. E insisto, de tal forma de no generar las situaciones que vimos en el norte chileno y que seguimos viendo en la zona de Colchane, que significa también encender los ánimos de aquellas mentes y de aquellas personas que tienen conductas xenófobas, racistas, que se ciegan ante determinadas situaciones, olvidándose que Chile ha sido un país de emigrantes, ha sido un país que ha sacado chilenos de nuestro territorio, de nuestro pueblo, para también acercarse a otros territorios, en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, en la misma Venezuela, en Suecia, en España. Hay que recordar también eso. Cerca de 1 millón de chilenos viven fuera del país y son acogidos en otros territorios. Hoy nos tocó a nosotros en forma más masiva, indudablemente, y eso es lo que hay que corregir. Lo que hay que corregir es la manera en que se ingresa, la forma en que se logra acoger a aquellos que vienen a buscar en nuestro país un destino. Que no se generen entonces esas situaciones que he descrito en la zona de Colchane. Dicho esto, quiero avanzar en temas más estrictamente internacionales, y en ese plano hablar sobre las situaciones que están acaeciendo en Asia Occidental, donde no cesa. Es casi una actualización de lo que sucede en Asia Occidental, ¿no? Donde no cesa la represión, la muerte, el asesinato, los crímenes que comete la entidad sionista contra el pueblo palestino. El régimen de Israel vuelve a construir asentamientos en una zona donde no los había construido hace 20 años. Y eso va a tener un precio político indudablemente costoso para el ocupante israelí. Estamos hablando de la construcción de asentamientos en Al-Jalil, en Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Los colonos israelíes comenzaron trabajos de construcción de este nuevo asentamiento, pequeño, pero enormemente simbólico, en la ciudad de Al-Jalil, Hebrón. No se habían atrevido, ningún liderazgo del régimen sionista de Tel Aviv se había atrevido a construir un nuevo asentamiento en el corazón de la ciudad palestina más grande de Cisjordania. Estamos hablando de una ciudad cuyo centro histórico ha sido ocupada por un millar de colonos sionistas, de los más extremistas, extranjeros ellos, estadounidenses, franceses, españoles, argentinos. Yo he estado en Al-Jalil, he estado en Hebrón. He ingresado al casco viejo de la ciudad que está ocupado por estos colonos que son absolutamente violentos y extremistas. Nos insultaron, nos agredieron, nos persiguieron por el casco antiguo y solo la protección significada por diplomáticos chilenos en Palestina y por medios de prensa evitaron que siguieran con su violencia extrema. Son personajes que andan armados por las calles de Al-Jalil, protegidos por una cantidad similar de soldados sionistas, es decir, 1.000 colonos ocupan el centro de la ciudad de Al-Jalil, protegidos por 1.000 soldados armados hasta los dientes. Alrededor de una ciudad que tiene 200.000 habitantes palestinos. El permiso de construcción de esta decisión de construir viviendas en Al-Jalil indica un cambio significativo en la forma en que el primer ministro Colono, también sindicado como uno de los más extremistas de la política israelí de origen estadounidense, Naftali Bennett, está permitiendo construir en los territorios ocupados y en zonas simbólicas muy importantes. Estamos hablando de que esto va a tener un precio político enorme para Israel. Puede significar efectivamente un nuevo levantamiento del pueblo palestino, sobre todo en esa zona combativa como es Al-Jalil. Hay que detener la construcción de este asentamiento. Incluso si esto fue aprobado en el mandato anterior, pero está siendo ejecutado por este primer ministro extremista. Estamos hablando de un Israel que ha oído sordo a las peticiones y a las exigencias del mundo que le han dicho que no puede seguir en esta postura de violar las resoluciones internacionales. Pero bien saben ustedes que la contumacia y la criminalidad de Israel supera en mucho a la racionalidad y al respeto de los derechos humanos del pueblo palestino. Estamos hablando de una entidad absolutamente violenta, criminal, genocida, exterminadora, y que anda por el mundo con sus representantes diplomáticos lavando la imagen de este régimen criminal, como lo experimentamos acá en Chile. Todos los días vemos fotografías de la representante diplomática de la entidad sionista, la argentina de nacimiento, Marina Rosenberg, de padres alemanes, que se trasladaron desde Alemania a Argentina. Ahí nació esta señora Rosenberg y posteriormente se fueron como colonos a la Palestina histórica ocupada en el norte de Palestina. Y ahí anda sacándose fotografías, hablando de tecnología, de acuerdos comerciales, de acuerdos tecnológicos, lavando esta imagen criminal de un régimen que debería desaparecer de Asia Occidental. Está enquistado ahí como un virus pernicioso, el virus Sion 48. Estamos hablando de la necesidad de llevar a cabo acciones potentes, políticas, diplomáticas, comerciales, al amparo de la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones que impida al régimen israelí seguir con su política de segregación, de apartheid, de genocidio y exterminio contra el pueblo palestino. El sionismo como ideología que le da marco a la existencia de un régimen como el de Israel, debe desaparecer, debe ser eliminado de la faz de la tierra, como lo fue el nacionalsocialismo. Pero aquí ha nacido un nuevo régimen con estructuras ideológicas muy similares, ¿eh? con la idea de un destino manifiesto, de creerse efectivamente como personajes superiores, ¿no? Que desprecian a los yogis, a los goyim, que desprecian a los no judíos. Aquí hay cuestiones muy similares que vamos a analizar en algún programa especial cuando efectivamente estos personajes de una sociedad racista como la israelí hablan de los goyim, hablan de no humanos, de seres despreciables, porque los únicos que se pueden apreciar son efectivamente los judíos, en esta simbiosis absolutamente antinatural de querer asimilar la creencia lógica, respetable de seres humanos que tienen una religión, pero que le han enquistado una ideología criminal como como es la del sionismo. Así que en ese plano hay mucho que hacer para que, sobre todo, el eje de la resistencia elimine de una vez a una ideología y a un régimen criminal como este. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos con Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras, como cada sábado, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5. Afganistán está nuevamente en el tapete informativo. Lo ha estado durante los últimos 50 años, diría yo, ¿no? Pero en ocasiones mucho más que en otras, debido a circunstancias que en el 99,9% son dramáticas y tienen que ver con dolor, con muerte, con destrucción. Como si 20 años de invasión y ocupación de la tierra afgana no hubiesen significado muerte, dolor, destrucción. Nuevamente la sociedad afgana experimenta la intensificación de acciones y atentados terroristas que afectan sobre todo a la comunidad chiita que está siendo asignada como blanco de ataques terroristas que se han vivido en las últimas semanas. En Kunduz, el día 8 de octubre, un atentado explosivo que ha sido reivindicado por Daesh, la facción afgana de Daesh, hizo estallar una bomba que ocasionó 120 muertos y decenas de heridos. Una semana después, el día 15 de octubre, el mismo grupo Takfirí, a través de un ataque suicida, ocasionó la muerte de 62 fieles chiitas y 88 heridos en una mezquita de la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. Los atentados que se han vivido en los últimos días, ejecutados principalmente contra la comunidad chií, llevan a la conclusión que se persigue no solo propiciar un campo de acción para los grupos terroristas Takfirí que han sido trasladados desde Siria, desde Irak, por fuerzas norteamericanas, con apoyo de los saudíes y de los sionistas, a territorio afgano. No solo han sido trasladados con el objetivo de desestabilizar Afganistán, sino que es tratar también de generar división entre los creyentes, generando entre los creyentes musulmanes de sus ramas principales, ¿no? Que son sunnas y chías. Porque eso es lo que se trata, de generar un ambiente de discordia, presentar que el problema de Afganistán es religioso y así ocultar las raíces políticas, económicas y de dominio extranjero que ha tenido el país. Objetivos que llevan consigo el desestabilizar al triunfante gobierno de los talibán, hacerlo aparecer como un grupo de negligentes, sin preparación alguna, y que son simplemente una alternativa de incertidumbre en contraste a lo que era la ocupación occidental, ¿no? El típico pensamiento yanacona, el típico pensamiento de los esclavos, ¿no? Estábamos mucho mejor bajo la ocupación, había orden, tranquilidad, había empleo. Sí, claro, 20 años de ocupación, de invasión, de saqueo, de destrucción, de aumento del tráfico de heroína, la muerte diaria de decenas de afganos. Ah, claro, pero había orden. Claro, ¿cómo no va a haber orden si llegó a haber 150.000 soldados británicos y norteamericanos en la zona? Hay que salir de ese pensamiento esclavista, de ese pensamiento de yanacona, de sometido, ¿ah? De aquel esclavo que cree que es miembro de la familia del amo porque le dan los restos de comida que sobra de la mesa de los amos, ¿no? Estamos hablando que en este momento en Afganistán se está generando una situación de desestabilización, de tratar de generar discordia entre los fieles, entre la sociedad en definitiva, y generar este clima de inestabilidad, generando opiniones favorables a otra invasión o presencia de tropas extranjeras. ¿Ah? ¿Por qué se fueron los norteamericanos cuando sí estábamos ocupados e invadidos, pero no estábamos tan mal? Cuando tienes esa opinión, es porque está primando precisamente ese discurso colonialista. Estamos hablando también de un escenario donde esta situación de incertidumbre le permite a los países occidentales aliados de Washington el avalar la presencia de decenas de bases militares en la zona, en Pakistán, en Irak, en países de repúblicas de la ex Unión Soviética, en la zona de Asia Occidental, en las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, en Arabia Saudí, tener ese portaaviones terrestre que se llama Israel. Es decir, cuando tú generas inestabilidad, incertidumbre, lo que estás haciendo también es justificar la presencia de decenas de bases militares que sirven precisamente para agredir a los países de la región y en especial generar inestabilidad, presión contra la República Islámica de Irán, contra la Federación Rusa y la República Popular China. En este escenario donde las manos occidentales tienen sus herramientas regionales en el sionismo y en el wahabismo, Irán se convierte en un actor clave para lograr la estabilidad y seguridad en su vecino país. Eso es muy importante, porque no solo generar estabilidad para Afganistán, sino también para la región. Es decir, la importancia que ha adquirido la República Islámica de Irán en el combate al sionismo, al wahabismo y a la presencia extranjera en la zona se expresa claramente en el apoyo al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, al gobierno y al pueblo sirio, al gobierno y al pueblo iraquí, el apoyo que se da político y diplomáticamente en todas las instancias internacionales al pueblo palestino, el apoyo que se le da al movimiento Ansarolá en Yemen, es decir, el eje de la resistencia, el único que combate directamente contra el sionismo, el wahabismo, contra el imperialismo, es una base y una llave donde Irán tiene una preponderancia fundamental. Desde mi punto de vista, desde mi visión, ese apoyo es fundamental. Es decir, sin ese apoyo y sin el apoyo que, por ejemplo, la Federación Rusa entregó también en Siria, hubiesen triunfado las fuerzas terroristas. Todo Asia Occidental estaría hoy sometido a esa idea de califato, ¿no? Porque en realidad detrás de eso estaba el sionismo, estaba la monarquía saudí y Estados Unidos, lógicamente. El famoso califato, Daesh, Arar al-Sham, Fat al-Sham y cualquiera de los grupos terroristas han sido y son instrumentos del imperialismo. Jamás ha habido un ataque de Estado Islámico a las fuerzas sionistas. Jamás ha habido un ataque de Estado Islámico al territorio saudí. Jamás ha habido un ataque de Estado Islámico a Bahrein, a Emiratos Árabes Unidos, o a cualquiera de los países que han sido aliados, que han financiado, avalado, organizado a estos grupos terroristas. Los ataques de Daesh han sido principalmente contra países donde se vislumbra una resistencia y una oposición al dominio del imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Han sido instrumentos del imperio. Han atacado a Siria, han atacado a Irak, han atacado al Líbano, atacan a Irán. O sea, ¿qué grupo puede llamarse un grupo de lucha por el califato, por el pensamiento islámico, cuando en realidad lo que han hecho es asesinar a sus hermanos musulmanes? Cuando han asesinado a sus hermanos en el Islam, a sus hermanos de la Umma, de la comunidad del Islam, y con ello han favorecido el dominio que ejerce, por ejemplo, el régimen sionista con su ocupación y colonización de Palestina. O han apoyado las actividades extremistas en Libia y en el Magreb en general. Por ello es importante el apoyo que Irán le entrega al eje de la resistencia. Porque de esa manera lo que se permite es ir logrando una base importante para proteger a Afganistán, que es un país dotado de enormes recursos naturales, paso estratégico para la nueva ruta de la seda, un país riquísimo en minerales, piedras preciosas, uranio, bauxita, cobre, cobalto, carbón, hierro, mármol. Estamos hablando de un país donde hay un proyecto de gasoducto que está ahí frenado en virtud de los años de guerra en Afganistán, como es el proyecto TAPI, ¿no?, que une Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y la India. Es importante el apoyo de Irán y el apoyo que se pueda dar de parte de otros países y otros gobiernos en la lucha contra el terrorismo, sobre todo contra aquellos grupos que están siendo trasladados por los antiguos invasores. Aquí se requiere una política regional de apoyo a Afganistán, donde no haya presencia occidental, donde se le corte la puerta, se le cierra la puerta a los sionistas y a los wahhabitas. Estamos hablando de el apoyo de Irán, pero también de otros países que puedan garantizar la seguridad de Afganistán, coordinando acciones de cooperación y estabilidad regional, establecer políticas que permitan no caer en los deseos de división religiosa impulsada por los enemigos y lograr así la unidad ansiada y necesaria entre shias y sunnas, para no dejarse provocar por aquellos que bajo la excusa de la religión dividen a los pueblos, y exigir el apoyo internacional en materia de atención a los refugiados. Acción efectiva, concreta, oportuna, de organismos como la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Afganistán necesita apoyo para su agricultura, si no la catástrofe humanitaria va a ser enorme y monumental. Estamos hablando entonces de la necesidad de afirmar, de proteger, de ayudar, de cooperar, de ser solidario con Afganistán. Washington y sus aliados deben tomar buena nota que el actual estado de situación en Afganistán y en la zona en general es muy distinto al que significó el año 2001 la invasión del país centroasiático. El poderío ruso, chino e iraní permite escenificar y concretar una correlación de fuerza incomparablemente distinta y favorable a posiciones que pueden enfrentar positivamente las amenazas occidentales, como también la de sus socios israelíes y saudíes. Por ello, tomen buena nota, porque China, Rusia y la República Islámica de Irán están tomando posiciones regionales muy importante y que han cambiado la correlación de fuerzas en la zona. Amigos, amigas, un gran abrazo y nos encontramos el próximo sábado en una nueva emisión de Sin Fronteras aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.